Después de 16 años de la arremetida represiva por parte del régimen cubano, conocida como la Primavera Negra, el activismo opositor continúa más activo.
Cuentas de las redes sociales de miembros de la UNPACU han sido hackeadas por la policía política.
Al menos 24 damas de blanco fueron detenidas el domingo por intentar llegar a misa.
La plataforma We the People inició una campaña para pedir al gobierno de los Estados Unidos que suspenda a medida que elimina las visas de 5 años.
Juan Guaidó encabeza la denominada Operación Libertad.
Nicolás Maduro anunció reestructuración de su gabinete para blindar su permanencia en el gobierno.
Jefe de PDVSA dijo que Venezuela podría desviar a Rusia y otros países petróleo destinado a los Estados Unidos.
Y un tiroteo en la ciudad holandesa de Utrecht deja 3 muertos y se considera posible ataque terrorista.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde, correspondiente a este martes 18 de marzo del año 2019. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio Ariane González. Hoy lunes 18 de marzo del año 2019. En la producción se encuentra Iván López Muñiz. En la consola de sonido tenemos al ingeniero Efraín García. Y comenzamos de inmediato con las noticias de Cuba.
A 16 años de la arremetida represiva del gobierno cubano contra opositores pacíficos, conocida como la Primavera Negra, el régimen no ha podido eliminar el activismo en la isla. Amado Gil conversó con Marta Beatriz Roque y Héctor Maceda, dos de los prisioneros del llamado Grupo de los 75 que permanecen en Cuba.
Durante 3 días, entre el 18 y el 21 de marzo de 2003, el régimen cubano desató una oleada represiva que llevó a la detención y posterior condena de 75 pacíficos opositores, la mayoría periodistas independientes y activistas del Proyecto Varela. 16 años después, Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer del grupo de los 75, condenada a 20 años de cárcel, afirma desde La Habana que el gobierno se equivocó.
El quitar de la circulación en un momento determinado este grupo tan grande de personas no quiso decir que se acabó con los opositores como quería el dictador. Y se equivocó. O sea que fue un boomerang. Y además de eso, los opositores crecieron.
Las condenas impuestas del gobierno cubano a estos opositores pacíficos fueron de 8 a 28 años de cárcel y enfrentaron la peor de las condiciones detrás de las rejas. Héctor Maceda fue uno de los del grupo de los 75 y de igual forma cree que el gobierno no logró su objetivo.
Es probable que en el instante en que lo hicieron, pensaron que eso iba a dar resultados. Ellos no hacen nada por gusto. Y además eso tenía un costo, bueno, se probó durante los casi 8 años que prácticamente todos los que fuimos seleccionados para integrar la Primavera Negra dentro de la oposición, ellos se dieron cuenta que aquello, incluso en prisión, le creó grandes problemas, porque donde quiera que estábamos nosotros, éramos un ejemplo.
Las presiones internacionales hicieron que Raúl Castro, ya al frente del país en el 2011, decidiera excarcelar al grupo, dándoles la facilidad de viajar a España. Sin embargo, muchos de ellos decidieron permanecer en la isla, continuando el activismo opositor. Amado Gil, Radio Martí.
Poco tiempo después de la ola represiva desatada por Fidel Castro el 18 de marzo del año 2003, Amnistía Internacional calificó de prisioneros de conciencia a todos los disidentes y comunicadores detenidos.
Amnistía aseveró que los 75 fueron arrestados de forma arbitraria y sometidos a juicios precipitados y manifiestamente injustos.
Y precisamente vamos ahora a La Habana, donde tenemos allí esperando por nosotros al periodista Jorge Olivera, quien también sufrió esta represalia durante la primavera del 2003, la Primavera Negra. Jorge Olivera, pues estamos con él en línea. Jorge, buenas tardes, bienvenido al noticiero.
Oh, buenas tardes, bueno, un saludo para todo el equipo de ahí del programa y a todos los radio oyentes.
Bueno, en abril del año 2003, el Premio Nobel de Literatura José Saramago declaró textualmente: "Hasta aquí he llegado, desde ahora en adelante Cuba seguirá su camino y yo me quedo. Disentir es un derecho que se encuentra y se encontrará escrito con tinta invisible en todas las declaraciones de derechos humanos pasadas, presentes y futuras", había dicho Saramago. ¿Te parece, te sorprende o sabías que había tanto tantas reacciones, ¿no?, de apoyo a ustedes desde fuera, desde el exterior de Cuba.
Bueno, realmente en una primera oportunidad yo no sabía nada. Estábamos en una completa incomunicación en Villa Marista. Realmente tenía muy poca información en torno a la protesta internacional, sobre todo de figuras insignes en el campo intelectual como fue el señor Saramago, una figura de izquierda además. Y realmente después pude conocer paulatinamente en cada llamada con mis familiares, especialmente a través de mi esposa, el conocimiento de todas las personas, gobiernos, instituciones internacionales que se preocuparon por las consecuencias, ¿no?, de toda esta ola represiva tan enorme que nunca había ocurrido, al menos en esa magnitud.
No fue solo Saramago, sino también fue Noam Chomsky, Juan Goytisolo y Sergio Ramírez, quienes también dijeron que denunciaron esta ola represiva del año 2003.
Sí, realmente esto coadyuvó a que la presión realmente adquiriera dimensiones extraordinarias y culminara definitivamente con la excarcelación y lamentablemente con el destierro, porque fue una solución que yo no, realmente es difícil, no se puede aceptar. Fue el destierro y personas, un grupo muy reducido que determinamos quedarnos dentro del país, pero en una especie de libertad condicional.
Claro, para que los radioescuchas tengan conocimiento, ¿cómo tú fuiste arrestado? Cuéntame algunos de los pormenores del caso tuyo, dónde te arrestaron y dónde te llevaron, el proceso inicial ese, cuéntanos cómo fue.
Bueno, yo fui arrestado, fueron, como se sabe, en 3 días de arresto, 18, 19 y 20 de marzo del 2003. Yo formé parte del primer grupo, o sea, los arrestados el 18 de marzo. Yo fui arrestado, insisto, en la tarde del 18 de marzo, en la casa de la tía, de una de las tías de mi esposa. Ahí fui conducido en una patrulla del Departamento de Seguridad del Estado hacia Villa Marista, que es el cuartel general, como se sabe, de este sector, de este represivo, la seguridad del Estado. Ahí, bueno, permanecimos durante 36 días bajo interrogatorio, en condiciones realmente infrahumanas, como se es de harto conocido todas las personas que han pasado por ahí. Y después fui condenado a un juicio sin las mínimas garantías procesales, donde pude ver a mi abogado defensor solamente 8 o 10 minutos antes de comenzar la vista oral. Allí fui condenado a 18 años de privación de libertad, de los cuales cumplí cerca de 2 años. Fui trasladado, y yo creo que es oportuno añadir, yo soy natural de La Habana, y fui trasladado hasta la prisión de Guantánamo, a más de 900 kilómetros al este del país, en la zona más oriental de Cuba. Y también otro dato a señalar, que me parece también oportuno compartirlo con ustedes, es que estuve casi alrededor de 9 meses en celda de aislamiento, o sea, una celda de 3 metros de largo por 2 de ancho y casi, semitapiada y sin tomar el sol, o sea, casi un año sin tomar el sol.
Jorge, en el caso tuyo, ¿a qué tú te dedicabas? ¿Tú eras un ferviente opositor o tú simplemente eras un periodista que reportaba las cosas? ¿De qué te acusaban ellos siendo periodista, no?
Bueno, generalmente la acusación fue bastante generalizada. Solamente me acusaron, bueno, por supuestamente atentar contra la soberanía y la independencia de Cuba. Fue la primera vez que se aplicó la ley 88, que fue aprobada en el año 98 y ha sido aplicada única y exclusivamente en el año 2003 hasta el momento. Y básicamente la acusación, te decía, por esos actos solamente emitir mis opiniones y sobre todo hacer las labores periodísticas, que es lo que siempre he hecho en los 26 años que llevo en esta lucha.
¿Cómo ha sido tu vida después de que quedaste excarcelado, no, por como todos los demás, con licencia extrapenal? Porque eso es lo que le llaman, ¿no?, para tener el camino abierto y volverte a guardar en cualquier momento, ¿no?
Bueno, sí, siempre tenemos como la espada de Damocles encima nuestra, las personas que determinamos, creo que somos 9 o 10 personas del grupo de los 75 que determinamos permanecer en el país. Pues te digo que después que fui excarcelado, específicamente fue el 6 de diciembre de 2004, está casi 21 meses en prisión, pues continuó mi trabajo. Pero en el 2016 yo tenía una beca en la Universidad de Harvard. Afortunadamente pude asistir en el 2016, nos dieron un permiso para salir del país por una única vez. Obtuve esta beca en la Universidad de Harvard y estando en Harvard cuando terminé, obtuve otra beca en la Universidad de Brown, también de la Ivy League, como se le denomina a estas prestigiosas universidades. Y posteriormente determiné regresar a Cuba y continuar mi labor como periodista independiente.
Bárbaro, Harvard y Brown son dos universidades reconocidas a nivel mundial. Al regreso tuyo a Cuba, pues tu vida, ¿cómo la desarrollaste allí?
Bueno, yo realmente determiné siempre, inclusive salí de Cuba con la condición de que me iban a dejar regresar, como nos dieron la oportunidad a los que determinamos quedarnos aquí. Mi vida ha sido, bueno, normal dentro de las circunstancias adversas que siempre nos acompañan, desde que asumimos este rol en la defensa de la libertad de expresión. Y yo continúo desarrollando mi trabajo. Sé, por supuesto, estoy convencido de que siempre es peligrosa esta actividad, pero realmente no me preocupo por eso, solo me preocupo por realizar cada vez mejor mi trabajo y cumplir con los estándares de la profesión, o sea, la objetividad, y sobre todo defender mi derecho como ciudadano a expresar lo que siento, atendiendo siempre con el equilibrio y el respeto que pueda todo, que se debe hacer, o sea, cualquier cosa. Pues, yo creo, estoy convencido de que estamos pidiendo lo normal, y estamos pidiendo la necesidad de que Cuba se enrumbe por los caminos de la transición y que realmente deje de ser un país exclusivista, deje que cambie el gobierno y que se admitan todas estas libertades que han sido secuestradas durante tanto tiempo. No estoy hablando solamente en el ámbito político, sino en el ámbito social y económico. O sea, como país, como pueblo, tenemos la aspiración de que Cuba sea alguna vez democrática y sea vivamos en un sistema inclusivo y donde quepamos todos.
Claro, muchísimas gracias a Jorge Olivera, periodista independiente cubano, quien pues fue víctima también de la ola represiva de la Primavera Negra del 2013. Te deseamos mucha suerte. Hacemos una pausa y volvemos. Y a las 5:13 continuamos con más informaciones. Ahora con respecto a las Damas de Blanco, que fueron creadas justamente un 31 de marzo del año 2003 para exigir la libertad de los 75.
Y ese grupo sigue exigiendo la libertad de Cuba. En el día de ayer, al menos 24 damas fueron detenidas por intentar llegar a misa en diferentes iglesias de Cuba. Lourdes Esquivel, activista del grupo, hizo la denuncia desde La Habana.
Hasta el momento solo se encuentran desaparecidos Berta Soler, Ángel Moya y el otro activista que salió de la sede, que se llama Yusdiel Arián González. Ya todas las otras mujeres hasta el momento, Damas de Blanco, han sido liberadas. En La Habana, 7 Damas de Blanco fueron detenidas intentando llegar a misa, tratando de poder manifestarse pidiendo la libertad de los presos políticos. Pero en la semana tuvimos 8 mujeres que fueron multadas. Matanza, 14 damas fueron detenidas y 13 llegaron a misa. Santiago de Cuba, 3 damas fueron detenidas. En una patrulla las bajaron en una parada y ahí estuvieron paradas por más de 5 horas debajo del sol. Nueva tortura. De la sede, los dos activistas, Ángel Moya y Yusdiel Adrián, que fueron los que salieron junto a Berta de aquí desde la sede, aún se encuentran desaparecidos, detenidos.
Y la mesa redonda de la televisión cubana estuvo dedicada la noche del viernes a bombardear desde todos los ángulos posibles el título 3 de la ley Helms-Burton, que si se aplica en abril, permitiría por primera vez demandar a las empresas extranjeras que trafican con propiedades confiscadas por el gobierno de Fidel Castro.
José Antonio Évora conversó con uno de los exiliados cubanos cuyo nombre salió a relucir entre los infundios del panel oficialista en La Habana.
¿A quién beneficia una activación del título 3? ¿A quién beneficia la ley Helms-Burton?
La pregunta la hizo la noche del viernes uno de los panelistas de la mesa redonda de la televisión cubana, el redactor de Cuba Debate, Sergio Alejandro Gómez. Estaba citando el panfleto que había publicado el martes en ese sitio oficialista sobre el título 3 de la ley Helms-Burton y mencionó algunos nombres, entre ellos
Nicolás Gutiérrez, el supuesto presidente de la Asociación de Hacendados de Cubanos en Estados Unidos. Este hombre es hijo de un millonario cubano que, según él y según su familia, es dueño de la mitad de Cienfuegos, así que lo que él está reclamando es la mitad de Cienfuegos.
Gutiérrez reaccionó rápido en Miami al escuchar la grabación de la mesa redonda.
Le agradezco la publicidad gratis y positiva que me dio el rey.
Obviamente, nunca dije que era dueño de la mitad de Cienfuegos, declaró el abogado cubanoamericano, pero fue más allá de admitir que sí es bisnieto del cienfueguero considerado uno de los hombres más ricos de las primeras décadas del siglo XX en Cuba.
Me honra ser el bisnieto de un señor como Nicolás Castaño y Capetillo, que ayudó tanto al pueblo de Cienfuegos.
Gutiérrez dijo por qué considera que la aplicación del título 3 de la ley, eso que obviamente preocupa ahora tanto al régimen cubano, sería solo un acto de justicia.
Es un primer paso imperfecto y limitado, pero un primer paso para empezar a restaurar el Estado de Derecho a Cuba, para terminar la impunidad con la cual el régimen y sus socios extranjeros han traficado en propiedades robadas, han utilizado mano de obra esclava, han implementado apartheid turístico.
Y considerando que el régimen siempre trata de asustar a los cubanos con la idea de que unos cuantos exiliados quieren apoderarse de las escuelas y de las casas, asegura que
la gran mayoría de los propietarios confiscados están dentro de la isla.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y cuentas en las redes sociales de integrantes de la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fueron hackeadas por la policía política en las últimas semanas, según denunció a Radio Martí el activista Ernesto Oliva Torres desde Santiago de Cuba.
Ya suman 10 las cuentas en redes sociales y correos de miembros de la Unión Patriótica de Cuba que han sido hackeadas por la policía política cubana con ayuda del monopolio de las telecomunicaciones Etexa. Primeramente fue con la cuenta de mi esposa, Virgen de la Caridad, Quiñones Torriente, luego fue la del coordinador Carlos Oliva Riveri, su Facebook y su Gmail fueron hackeados. Siguió Caterine Mojén Hernández, que le había llegado a su teléfono un mensaje pidiendo cambiar la contraseña cuando no había sido ella. Ese mismo día mi cuenta de Twitter fue hackeada, luego siguió la del coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín, la de su mujer, Zenaida Rand, luego la de Jorge Cervantes, que es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. También la miembro de UNPACU, Anabel Kiss Ferrer, que radica en Estados Unidos también. Quiero decir de que ellos, como controlan nuestros números de teléfono, le dan a que han olvidado la contraseña. Al crear las cuentas con nuestro número de teléfono, Facebook envía un código de verificación a nuestro número de teléfono. Este mensaje pasa por la planta y detecta y ellos ven el código y así la cambian.
Y la plataforma We the People inició una campaña para pedir al gobierno de los Estados Unidos que suspenda la medida que elimina las visas de 5 años para los cubanos.
We the People es un mecanismo que se presenta como la voz del pueblo dentro de la Casa Blanca y recoge firmas para distintas iniciativas.
La plataforma argumenta que los cubanos ya tienen dificultades para solicitar una visa en un tercer país y esta medida simplemente hace que sea casi imposible e inasequible viajar a los Estados Unidos, dice We the People.
Agrega que la mayoría de los cubanos no viajan por turismo, sino para reunirse con familias divididas hace mucho tiempo y que ya es hora de adoptar políticas que beneficien a la sociedad civil en Cuba en lugar de perjudicarla más.
La plataforma se propone 100.000 firmas hasta el próximo 15 de abril. 5:19, vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la región occidental de Cuba se moverá mañana martes muy lentamente sobre la llanura de Matanzas y en la mañana del miércoles debe llegar a las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, donde pudiera convertirse en un frente estacionario. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en las provincias centrales y orientales, aumentando la nubosidad esta madrugada en la región occidental. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 17 y los 20 grados centígrados. Las máximas para mañana martes entre los 29 y los 32. Tendremos vientos variables débiles, pero en la noche tendremos vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 5:20, continuamos en este noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. Vamos a hacer ahora un recorrido por las noticias de la crisis de Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela encabeza la denominada Operación Libertad. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
Durante su gira nacional enmarcada en la Operación Libertad, que busca el cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo a miles de simpatizantes en el estado Carabobo que continuará su recorrido por el país, exigiendo la restitución del sistema democrático.
Dándole la cara a Venezuela, hablando claro, sin miedo, a diferencia de otros que se esconden en cuatro paredes, aquí estamos en la calle de Venezuela, exigiendo por los derechos de nuestra gente, sin un ápice de miedo, dando la cara. Pues les tengo una noticia, aquí hay luz, aquí hay esperanza, aquí hay fuerza para sacar adelante este país.
Guaidó también anunció una movilización nacional hacia el Palacio de Miraflores en Caracas, sede del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, aseguró que la denominada derecha fracasó en su intento de desestabilizar a la nación durante los últimos días.
La gente vivió un momento de angustia, de preocupación. El país estuvo en paz en lo fundamental, pero hubo quienes apostaron a que el país hubiera una escalada de violencia, de caos, de saqueo, de muertos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Nicolás Maduro anunció este domingo una reestructuración profunda de su gabinete para blindar la patria ante cualquier amenaza, dijo hoy la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
La petición ocurre en medio de una crisis de gobernabilidad en el país y los llamados a los funcionarios del Estado por parte del líder opositor y presidente encargado Juan Guaidó a desconocer a Maduro.
No es la primera vez que Maduro pide a sus ministros renunciar con el pretexto de una reestructuración y funcionamiento del gobierno bolivariano.
El ministro de Petróleo del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y también jefe de la petrolera estatal PDVSA, Manuel Quevedo, dijo hoy que Venezuela podría desviar a Rusia y u otros países el petróleo destinado a los Estados Unidos.
Quevedo informó en Azerbaiyán durante una reunión de la OPEP y productores que no pertenecen al grupo que el generador de la principal terminal petrolera de Venezuela se encuentra operando después de un apagón que detuvo las exportaciones de crudo la semana pasada.
El presidente de PDVSA enfatizó que Caracas decidirá dónde enviar su petróleo y que su objetivo principal es fortalecer los lazos con Rusia.
Moscú ha sido clave en dar apoyo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Y un grupo de contacto sobre Venezuela se reunirá el 28 de marzo en Quito. Jorge Orellana tiene la información.
El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, impulsado por la Unión Europea con países del bloque latinoamericano, se reunirá el 28 de marzo en Quito. El nuevo encuentro a nivel ministerial, que todavía debe anunciarse formalmente, tendrá lugar a unos 40 días de que expire el plazo que se dieron el 7 de febrero en Montevideo para lograr elecciones presidenciales en Venezuela. Asimismo, en Montevideo, los cancilleres de la Unión Europea, España, Portugal, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Suecia, así como Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Bolivia, analizarán también sobre la ayuda humanitaria a Venezuela. Tras el envío de una misión técnica el 21 y 22 de febrero a Venezuela, que conversó con representantes del gobierno oficialista de Nicolás Maduro y con la oposición, también con miembros de la sociedad civil, este segundo objetivo parece ser el único que avanza. Para la Unión Europea, que no reconoce la legitimidad de los comicios de mayo del año pasado que llevaron a Nicolás Maduro a asumir un segundo mandato, la solución también pasa por nuevas elecciones presidenciales libres, justas, inclusivas y transparentes.
Este no es solo el mejor resultado deseable, también es el único resultado posible si queremos evitar más sufrimiento y un proceso caótico y peligroso.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
La decisión del Banco Interamericano de Desarrollo de reconocer al presidente interino de Venezuela fue celebrada por el gobierno de los Estados Unidos.
John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que es una medida importante que apoya la transición democrática en Venezuela.
Hay que seguir luchando por la democracia, la reconstrucción y en contra de la corrupción, dijo Bolton por medio de Twitter.
Y el periodista germano Bill Six logró salir de Venezuela este domingo después de varios meses de cárcel.
Un tribunal de Caracas acordó el viernes pasado la liberación de Six, quien desde noviembre estaba recluido en la sede de la policía venezolana.
Las autoridades alemanas dijeron el domingo que salió del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, pero no dio más detalles.
Billy Six, de 31 años de edad, ha viajado por el mundo como periodista independiente. En Venezuela había reportado sobre el colapso económico de la nación y la inmigración masiva de venezolanos. 5:25, hacemos ahora un recorrido por las noticias de los Estados Unidos.
En Wisconsin, el precandidato presidencial demócrata Beto O'Rourke apeló a todos los ciudadanos de ese estado a unirse y votar por él en las primarias del 2020.
The challenges that we face have never been greater. Whether we're talking about the ability for people.
Los desafíos a los que nos enfrentamos nunca han sido mayores, ya sea que estemos hablando de la capacidad de las personas de estar lo suficientemente bien como para vivir o vivir a su máximo potencial, una economía que puede trabajar para todos y no solo para algunas personas, o la amenaza existe existencial que enfrentamos y lo más importante para nosotros, que son nuestros hijos y los nietos que ellos tendrán.
And we cannot do it by half measure or only half the country.
No podemos hacerlo a media medida o solo la mitad del país. Tenemos que ser todos nosotros, republicanos, independientes y demócratas por igual, comunidades rurales y urbanas, reuniéndonos para enfrentar estos desafíos y vencerlos.
And overcome them.
El expresidente estadounidense Joe Biden aún no ha confirmado que se postulará a la presidencia de la nación, pero recibió grandes aplausos el sábado cuando insinuó accidentalmente que lo haría.
En un discurso en una cena del Partido Demócrata en Delaware, Biden se jactó el sábado de tener el registro más progresista de todos los candidatos demócratas. Un instante después, aclaró que tiene el registro más progresista de todos los candidatos que podrían postularse.
Aunque Biden es conocido por salirse del guión, sus palabras recibieron grandes aplausos y algunos expertos opinan que no fue un error, sino una declaración preparada.
La agencia AP comentó que durante el resto de su intervención, Biden sonó como un candidato en espera, pues atacó repetidamente al presidente Trump y lamentó que la nueva izquierda en el Partido Demócrata lo haya criticado por ser cordial con los republicanos.
Y cientos de miles de personas asistieron ayer al desfile de St. Patrick's en New York, que se celebra desde 1762, lo que lo convierte en el festejo en honor al patrón de Irlanda más antiguo del mundo.
Miembros de las distintas asociaciones irlandesas que existen en Nueva York recorrieron la popular Quinta Avenida de Manhattan con gaitas y bandas de música y, por supuesto, el verde de Irlanda.
Los irlandeses y sus descendientes mostraron además con orgullo la hoja del trébol de tres hojas, símbolo nacional, la que se dice usó San Patricio para explicar la Santísima Trinidad.
Las organizaciones que desfilaban ayer, algunas de ellas de varios siglos de antigüedad, se formaron en su mayoría para ayudar al gran número de irlandeses que emigran a Nueva York.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y Y a las 5:29 minutos entramos en nuestra segunda media hora de este noticiero de las 5 de la tarde, correspondiente a este lunes 18 de marzo del año 2019. Y lo hacemos con titulares.
La falta de productos básicos preocupa a los cubanos y se suma a la llegada de los apagones.
Las aguas contaminadas amenazan barrios del centro de la ciudad de Santa Clara.
Médicos cubanos declararon al diario The New York Times que fueron usados por Nicolás Maduro para presionar a los votantes en las elecciones.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se encuentra de visita en los Estados Unidos.
La decisión del gobierno de El Salvador de romper relaciones con Taiwán tiene repercusiones jurídicas y comerciales.
Y las cajas negras del Boeing estrellado en Etiopía demuestran semejanzas con el accidente de octubre pasado.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. Les habla Damaso Rodríguez, me acompaña en el estudio Ariane González, en la producción Iván López Muñiz. En los controles tenemos al ingeniero Efraín García. Y vamos de inmediato a comenzar con más noticias de Cuba.
La falta de productos básicos preocupa a los cubanos, a lo que se suma ahora la llegada de los apagones. Ibe Pacheco aborda el tema en el siguiente reporte.
Crece la ansiedad entre los cubanos al sentir que están viviendo un nuevo periodo especial. Semanas atrás, las quejas se centraban solamente en la falta de algunos productos en las tiendas en divisas, pero ya comenzaron los apagones en diferentes lugares. Desde Guanabo, al este de la capital cubana, la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero habló con Radio Martí de su experiencia.
Ya estamos en Cuba en un periodo especial. Existen también los apagones de 8 a 2 o 3 de la tarde. Son bastante largos. La falta de agua, porque al no haber electricidad, los motores paran y no hay agua.
Según Mir Marrero, en Guanabo, escuelas tanto primarias como secundarias que dependen de teleclases.
A veces no pueden encender el televisor a final de mes porque consumieron la energía eléctrica que tenían establecida para ese mes. Y esos niños, una semana, 8 o 9 días, están sin dar clase, por lo menos, en el televisor.
Desde el centro de la ciudad de Camagüey, la activista Rebeca Bosch afirma que por estos días, a la escasez de algunos productos, se suman los cortes del servicio eléctrico.
Y ayer casualmente quitaron la corriente muchas horas. Consecutivamente la están quitando bastante.
Por su parte, el opositor Guillermo Fariñas aseguró a Radio Martí que más de 100 personas se le acercaron el domingo al salir a la calle en la ciudad de Santa Clara. La razón...
Me preguntaron si era verdad que íbamos a volver a un periodo especial, pero además lo están viviendo en carne propia. Si sacan algo de aceite comestible por divisa, hay tremendas colas. Lo mismo pasa con el azúcar, lo mismo pasa con el huevo, con las carnes. O sea, ya ellos están viendo una racionalización incluso hasta en las tiendas por divisa libremente comestible, y esto los tiene realmente muy tensos.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
En varios barrios del centro de la ciudad de Santa Clara están contaminadas las tuberías del acueducto con gas aguas negras, reporta el constructor Guillermo del Sol. Tomás Cardoso tiene el informe.
Desde hace más de 2 semanas en la ciudad de Santa Clara hay una seria situación de contaminación del agua potable, sin que hasta ahora las autoridades de la empresa hidráulica le den solución, informa el constructor Guillermo del Sol.
Lo que está ocurriendo acá con el abasto de agua potable en Santa Clara, se están cruzando las aguas apañadas con las aguas del acueducto. Yo estoy trabajando acá en la calle Nazareno entre Maceo y Unión, y lleva aproximadamente 7 u 8 días que lo que está llegando de agua aquí a esta zona son aguas albañales por la tubería del acueducto. En la calle Colón, Independencia, en una parte de Los Barganes, en el barrio Brisas del Oeste, en la zona de Santa Catalina.
Y según el activista, ya hay personas que han tenido que recibir asistencia médica.
El lunes de la pasada semana estuve crítico, soy una persona diabética, eso fue tremendo. Y el viernes le tocó a mi hijo Adrián, el cual estuvo bastante mal, hasta altas horas de la noche, con una cantidad de vómitos increíbles, diarrea. Dicen que hay personas hospitalizadas, es muy probable que todo esto sea propio de la situación que estamos viviendo acá.
Y a pesar del llamado a las autoridades, aún no se encuentra solución a esta delicada situación.
La radio CMHW está llamando a los directores del acueducto. Según ellos expresan a la prensa, dice que es muy difícil determinar, que han perforado en varios lugares y que no encuentran el lugar exacto de las contaminaciones. Y que hasta el momento el partido no se ha pronunciado al respecto.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y siguen llegando migrantes cubanos a Ciudad Juárez, en México, en la frontera con Texas, en busca de asilo a los Estados Unidos. Y esperan por la entrevista por las autoridades estadounidenses, que dicen que es demasiado lento. Los detalles con Rafael Martínez Sixto.
Ciudad Juárez está saturada de migrantes cubanos. Se han ido acumulando y esperan desde hace días. Duvaldo Mantecón es uno de ellos.
Yo tengo el 7780 y debo estar aquí por lo menos un mes más para poder cruzar.
La espera está concebida para más de un mes.
El día que quieren pasan 30 o 40, hasta 60 han pasado, pero hay días que piden 10 nada más, o hay veces que no piden ninguno, como ayer, por ejemplo.
La lentitud del proceso la ratifica este otro migrante cubano.
Nos preocupa mucho esta estadía aquí, están sacando muy pocas personas, porque esta estadía aquí nos mata, son muchos los días.
Las autoridades de Ciudad Juárez han improvisado varios refugios cerca del puente que une la ciudad con El Paso, en Texas, para acoger a los migrantes. Las iglesias ponen también su granito de arena, pero
hay saturación y todos los días sigue llegando gente con esta necesidad. Nosotros en este momento estamos llenos.
Andrés Barraza es pastor de una iglesia protestante.
Pero estamos buscando cómo más se puede ayudar. Más iglesias están sumando a este esfuerzo.
Tradicionalmente, los solicitantes de asilo han tenido la oportunidad de permanecer en territorio estadounidense mientras esperan por una decisión de un juez de inmigración. Pero ahora mismo la existencia de más de 800.000 casos para todas las nacionalidades significa que el proceso podría tardar años. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y 16 de médicos cubanos declararon al diario The New York Times que Nicolás Maduro usó doctores cubanos para presionar a los votantes en procesos electorales.
Por ejemplo, el doctor Yasnier Arias dijo que sus superiores cubanos y venezolanos le dijeron que el oxígeno disponible en su clínica debía usarse como arma política en las elecciones de mayo de 2018.
O sea, el oxígeno no era para emergencias del día, sino para repartirse cuando la elección estuviera cerca.
16 integrantes de las misiones médicas cubanas a Venezuela describieron al New York Times un sistema de manipulación política deliberada.
Se usaban muchas tácticas, desde simples recordatorios para votar por el gobierno hasta denegar tratamiento a los simpatizantes de la oposición con enfermedades mortales.
Una ex supervisora cubana confesó que ella y otros trabajadores médicos extranjeros recibieron carnet de votación falsos para participar en una elección.
Otra doctora dijo al periódico The New York Times que les ordenaron dar instrucciones precisas sobre el voto a pacientes de edad o de edad avanzada cuyas enfermedades los hacían susceptibles a la manipulación.
Y mientras este artículo circula en las Naciones Unidas, el vocero de la Secretaría General resaltó la necesidad de la independencia de entrega y ayuda médica en Venezuela. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene la información.
Bajo el titular incalificable como Maduro empleó a médicos cubanos para presionar al votante venezolano, el rotativo The New York Times reflejó las experiencias de galenos cubanos en Venezuela que dijeron al rotativo neoyorquino como en el país latinoamericano ellos fueron forzados a emplear la atención y material médico a cambio del voto del paciente. Al respecto, en Naciones Unidas, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere.
Obviously have no detailed information one way or another on the veracity of it. As a matter of principle, it is clear that...
No tenemos información detallada sobre la veracidad del informe. En principio, la ayuda médica, la ayuda humanitaria tienen que estar disponibles libres de toda presión también política. El artículo del New York Times fue suscrito por Nicholas Casey y refleja que el doctor Yasnier Arias se le instruyó que empleara oxígeno no para emergencias médicas, sino más próximo a las elecciones, como estrategia nacional para forzar el voto del paciente en favor de Maduro. El New York Times reflejó que el gobierno venezolano no respondió a sus preguntas. El cubano sí, al recordar sus misiones médicas a través del mundo durante décadas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y este sábado el gobierno de Colombia expulsó del territorio nacional al ciudadano cubano José Manuel Peña García.
Un comunicado oficial de Migración Colombia, dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, dice textualmente que expulsó del territorio nacional al ciudadano cubano José Manuel Peña García.
Según esa nota, leyes vigentes permiten expulsar a los extranjeros que a juicio de las autoridades migratorias realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social
la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública o la tranquilidad social.
Por su parte, el periódico colombiano El Tiempo informó ayer que el referido cubano fue expulsado por realizar labores de espionaje en la base aérea de Palanquero.
Según Migración Colombia, José Manuel Pena García fue devuelto a Cuba y se le prohíbe el ingreso al territorio nacional por 10 años.
Y los mecanismos de represión en Nicaragua usan a extranjeros y cubanos, más que nada, así afirmó a la agencia EFE un estudiante que pasó 8 meses en prisión por participar en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
Jorge Zapata, de 20 años de edad, sobrevivió a ataques de policías y parapolicías el 13 de julio pasado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y la Parroquia Divina Providencia, en los que murieron 2.
Zapata dijo a EFE que en esos hechos vio a uno de los supuestos represores cubanos que andaba con un fusil M16 disparando como loco.
Son varios los nicaragüenses reprimidos por el gobierno de Ortega que han asegurado que en las fuerzas que aplican la violencia hay agentes cubanos, pero por el momento no existen las pruebas.
Y la conducta impropia, el documental de Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal, que examina las secuelas de los campos de concentración de la UMAP y la intolerancia contra los homosexuales y contra todo diferente en Cuba, será presentado de nuevo en una cinemateca del sur de la Florida con la presencia de Jiménez Leal. José Antonio Évora conversó con él y nos trae fragmentos del diálogo.
Ser distinto, ser extraño, tener una conducta impropia es algo no solo prohibido, sino completamente reprimido y además puede costarte la prisión.
Con esas palabras del dramaturgo René Ariza, abre el último testimonio del documental de Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal, Conducta Impropia, que será proyectado en la Cinemateca de Coral Gables el próximo domingo 24 de marzo, al cumplirse 35 años de su estreno en París. Jiménez Leal cuenta que Conducta Impropia es un documental nacido en el proceso de preparar una película de ficción.
La idea de hacer la película surgió como una idea de ficción y las primeras entrevistas que hicimos fueron entrevistas hechas como a manera de research para enriquecer el guión que se estaba escribiendo. Pero las entrevistas fueron tan desgarradoras, tan impactantes, que decidimos hacer un estudio y convertirlo en un documental mientras esa película se armaba, ¿no?
Además de Ariza, entre los testimoniantes figuran Reinaldo Arenas, Heberto Padilla, Guillermo Cabrera Infante, José Mario, Armando Valladares, Carlos Franqui, Juan Goytisolo y Susan Sontag. Jiménez Leal dirigió con Sabá Cabrera Infante el documental PM, que desató en 1961 el discurso donde Fidel Castro pronunció sus tristemente célebres palabras a los intelectuales.
Hoy me da mucha alegría porque después de 57 años de exilio, estoy de regreso a Cuba.
Pues sí, Orlando Jiménez Leal estuvo en La Habana, pero por vía virtual, para entregar con un mensaje grabado el premio PM en la categoría de no ficción a Liam Durán por su documental Mi Hora Azul. Los premios PM son auspiciados en La Habana por el Instituto Hannah Arendt, que dirige la artista Tania Bruguera. ¿Por qué Conducta Impropia mantiene vigencia al cabo de 35 años? Le pregunto a Jiménez Leal.
La vigencia es que es una película en contra de la intolerancia. La intolerancia existirá siempre y por lo tanto Conducta Impropia tendrá vigencia todo el tiempo.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La información de los periodistas extranjeros acreditados en Cuba no siempre o casi nunca informaban de la verdad de lo que sucedía en la isla, porque todos estaban temerosos de que el gobierno, si criticaban o informaban de las deficiencias del régimen o de los excesos de la dictadura, los expulsaran del país y le retiraban las credenciales. Por esa razón, estos periodistas se autocensuraban o los censuraban los propios medios para los que ellos trabajaban, que estaban más interesados en mantener un buró en Cuba que en informar de la verdad, que es el verdadero deber de la prensa. Cuando un periodista reseñaba algo
que no era del agrado de la dictadura, sencillamente lo expulsaban. Creo hubo algunos casos, pero pueden contarse con los dedos de la mano y sobran dedos. Esto trajo como consecuencia que difundieran por el mundo una situación idílica en la isla donde nunca pasaba nada. Repetían lo que les informaban los agentes de la dictadura y ellos obedientes transmitían esa falsa noticia. Hay muchas maneras de desinformar. Una de ellas es no informando y ocultando a la opinión pública la verdad de lo que sucedía y sucede en Cuba. Esta manipulación, este silencio cómplice de no informar de las noticias verdaderas, se quiebra cuando comienzan a aparecer los periodistas independientes. Sobre este tema, hay un artículo del periodista independiente y excelente escritor Luis Sino, y publicado en CubaNet el 11 de este mes de marzo. Y por su importancia y riguroso análisis, quiero compartirlo con ustedes. Yo recuerdo que en una conferencia de periodistas profesionales a la que asistí, una de las periodistas se quejaba de que muchos que no eran periodistas estaban escribiendo en los periódicos y cada vez con más frecuencia. Le respondía a ese periodista explicándole que como ellos, los profesionales, iban a Cuba y se limitaban a publicar las informaciones que les proporcionaba la dictadura y repetían como un eco todas las mentiras de la revolución sin tomar un minuto para verificar otras fuentes. Y eso obligaron a muchos cubanos a decir lo que ellos no investigaban o comprobaban. Y por eso eran los culpables de fabricar la mentira de los éxitos de la revolución en medicina, en la educación, etcétera, etcétera. Y se convirtieron en los propagandistas de la dictadura. Continuaré con este tema en mi próximo comentario. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 5:45 continuamos en este noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. Vamos ahora con más noticias de América Latina.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está de visita en los Estados Unidos y tiene previsto hablar de la crisis en Venezuela y firmar un acuerdo sobre el lanzamiento de satélites. La agencia de prensa AFP informa.
El objetivo de la visita será la firma de un acuerdo que permitirá el lanzamiento de satélites estadounidenses desde la base aérea de Alcántara y la búsqueda de medidas para aumentar el comercio bilateral. Se discutirá también el aumento de la presión sobre el gobierno venezolano y el ingreso de Brasil a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El mandatario se alojará hasta el miércoles en la Blair House, la residencia oficial para huéspedes frente a la Casa Blanca.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró formalmente acabado el régimen neoliberal y dio la bienvenida a lo que llamó un nuevo modelo de desarrollo económico basado en las necesidades de la realidad nacional.
El mandatario mexicano habló en el marco de la clausura de los foros para diseñar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Según López Obrador, México tendrá un modelo de desarrollo que no será dictado desde el extranjero y al cual denominó post-neoliberal.
El plan descrito por López Obrador para alcanzar la cuarta transformación de México, una promesa electoral, contiene 11 puntos políticos, económicos y éticos.
Entre tanto, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista Santiago Barroso Alfaro.
Este y los demás crímenes contra la libertad de expresión deben ser investigados y esclarecidos efectivamente, así indicó la entidad en un comunicado.
La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos apuntó que Barroso es el cuarto periodista asesinado en México este año.
Y en Nicaragua, la Unidad Azul y Blanco, que aglutina a varios sectores del pueblo, no mira viable regresar este lunes a las mesas de negociación con Daniel Ortega tras la violencia desatada este fin de semana en Managua. Escuchemos el informe desde la capital nicaragüense.
48 horas después que el régimen de Daniel Ortega desatara una brutal represión en contra de un grupo de ciudadanos que intentaban marchar exigiendo la libertad de todos los presos políticos y que dejó como saldo 7 personas heridas de bala y más de 170 personas detenidas en Managua este fin de semana, la Unidad Azul y Blanco no piensa continuar en las mesas de negociación, ya que está más que evidenciado que Ortega no tiene la mínima voluntad de resolver pacíficamente la crisis sociopolítica. Para Monseñor Silvio José Báez, una de las voces más críticas dentro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el papel de la Policía Nacional en esta crisis no ha sido el correcto.
Quien tenga autoridad sobre las fuerzas de la policía, ya es hora que a la policía le digan y la convenzan de que están al servicio de la población y de que tienen que respetar la dignidad de los ciudadanos y que están ahí para salvaguardar la constitución política y la vida de las personas. No están para agredir, no están para herir. no están para llevar preso. La Policía Nacional no puede ser un cuerpo represor.
Ortega se comprometió en liberar en 7 días la semana pasada a todos los presos políticos, que suman más de 600. Aún hay muchos de ellos graves de salud por tortura física.
Los presos políticos no se negocian. No se negocian las libertades y los derechos humanos. Así como las libertades y los derechos humanos nunca se pierden. Nunca. Ni cuando estás en la cárcel. Tampoco se negocia. No hay que negociar libertad. Los derechos humanos, la libertad de nuestros presos políticos, tiene que ser condición previa para poder entrar a dialogar, cosas secundarias en relación con la dignidad humana.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y la decisión del gobierno de El Salvador de romper relaciones con Taiwán tiene repercusiones jurídicas y comerciales. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
La ruptura de relaciones diplomáticas de El Salvador con Taiwán para establecerlas con China Popular y la denuncia que hizo el gobierno salvadoreño del acuerdo comercial con Taiwán provocó la reacción del Congreso y de la Corte Suprema, que admitió un recurso de amparo que presentaron gremiales que han mantenido intercambio comercial con Taiwán y que consideran se ha vulnerado de parte del Ejecutivo el principio de certeza jurídica, ya que el acuerdo comercial fue ratificado por el Congreso, pero no ha sido derogado. El secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, dice que los movimientos jurídicos responden a una campaña dirigida para que el nuevo gobierno que asumirá el 1 de junio dé marcha atrás en las relaciones con China Popular.
Aquí hay una campaña que va dirigida a darle la justificación al presidente electo de que rompa relaciones con la República Popular de China.
Inicialmente el gobierno pretendía cerrar las transacciones comerciales con Taiwán el 15 de marzo, pero la admisión del recurso de amparo suspendió la medida. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, también reaccionó sobre el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Taiwán.
Sí, pero mira, Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con China y con Taiwán y no pasa nada. Y entonces, ¿por qué nosotros no? Que ojalá pudiéramos tener relaciones con ambas naciones, digo yo, y sin compromiso, sin sometimiento, ni para con el uno ni para con el otro.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y Panamá presentó un informe en el que asegura que las plantaciones legales de caña de azúcar están libres de trabajo infantil y que en los campos clandestinos hay casos aislados de menores laborando.
En la industria de la caña de azúcar en Panamá, los riesgos de participación de trabajo infantil o adolescentes son mínimos, indicó el documento.
El informe, que fue elaborado por el gobierno panameño con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, establece que el 97% de las producciones de caña de azúcar cuentan con permisos legales, mientras que el 3% son campos clandestinos.
Y en Brasil, la operación Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en la historia de ese país, cumplió ayer domingo 5 años.
La campaña anticorrupción destapó un gigantesco escándalo de desvíos en la empresa estatal Petrobras y hasta el momento ha resultado en la condena de 155 personas, entre altos funcionarios de la petrolera, políticos y notables ejecutivos.
Lo que comenzó como una investigación por irregularidades en casos de cambios terminó con destapar una red que ha salpicado a grandes empresas como la constructora Odebrecht y a ex ministros, diputados, ex gobernadores, ex mandatarios, entre ellos Michel Temer, Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva. Y a las 5:52 damos paso a nuestro espacio de tecnología.
Mientras continúa el debate sobre dónde estaban ubicados los jardines colgantes de Babilonia, los investigadores recopilan décadas de investigación para producir lo que dicen que es el retrato más asombrosamente preciso de cómo se veían los jardines cuando se construyeron hace 2.500 años. Narra Miguel Ángel Rivera de La Voz de América con esta noticia del mundo de la tecnología.
Un jardín conocido en todo el mundo por su belleza, un nombre ahora sinónimo de las riquezas desaparecidas de un antiguo reino. Se afirma que esta animación es la representación más cercana de los jardines colgantes de Babilonia. El diseño, realizado por científicos informáticos de la Universidad de Northampton, dice Ali Al-Sherbaz, se basa en más de 20 años de investigación.
No es la imaginación de un artista, no vino de la imaginación de un artista, sino de los arqueólogos basado en la evidencia.
Los jardines fueron construidos por el rey Nabucodonosor II, gobernante del imperio neobabilónico alrededor del año 600 a.C. Los antiguos textos griegos describen los jardines como una de las 7 maravillas del mundo, lo que sugiere que sobrevivieron cientos de años. Históricamente se pensaba que se encontraban en la antigua ciudad de Babilonia, al sur de la actual Bagdad. Pero algunos eruditos ahora creen que se encontraban más al norte, en lo que hoy es la provincia de Nínive, Irak, alrededor de la ciudad de Mosul. Entonces, ¿podrían estos mundos virtuales ser descubiertos algún día en la realidad? La historiadora Stephanie Daly lo duda.
En realidad no creo que sea posible encontrar el jardín ahora. Tenemos algunos equipos de detección de suelo bastante buenos que podrían ayudar.
Sin embargo, se espera que el proyecto ayude a educar e inspirar una mayor apreciación de la rica herencia cultural de Irak. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y a las 5:54 vamos al segmento del entretenimiento. La actriz Rosario Dawson confirma su relación con el senador Cory Booker y la casa de Louis Vuitton retira de su colección de verano del 2019 artículos relacionados a Michael Jackson. Más detalles con Alejandro Escalona en Mundo Artístico.
La actriz Rosario Dawson, cuyos créditos cinematográficos incluyen Rent y la película Men in Black Parte 2, confirmó que está saliendo con el senador estadounidense y candidato a la presidencia Cory Booker, llamándolo un ser humano maravilloso a quien admira. Dawson, de 39 años, hizo pública su relación con el demócrata de Nueva Jersey durante una entrevista con el sitio web de noticias sobre celebridades TMZ.com mientras paseaba en el Aeropuerto Nacional Reagan cerca de Washington en Arlington, Virginia. Al preguntársele si un compromiso podría estar en el horizonte, la actriz dijo: "No tengo idea". En otras informaciones, la casa de moda francesa Louis Vuitton retiró de su colección de ropa masculina de verano 2019 artículos relacionados a Michael Jackson luego de la transmisión de un documental sobre presunto abuso infantil cometido por la estrella del pop. La colección se mostró el pasado mes de enero en la Semana de la Moda de París y se esperaba que llegara a las tiendas en junio. Sin embargo, los artículos con el tema de Michael Jackson no saldrán a la venta. La empresa reveló que en enero no estaba al tanto del documental Leaving Neverland, en el que dos hombres adultos dicen que Jackson abusó de ellos a principios de la década de los años 90. Michael Burke, CEO de Louis Vuitton, agregó que las acusaciones en el documental son sumamente preocupantes y que la firma está totalmente comprometida a defender la causa del bienestar infantil y familiar. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington.
Y aquí está Pepe Lacayo con los deportes.
Bueno, para que sepan, extraoficialmente la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas arranca en Japón este miércoles a las 5 de la madrugada. Claro, hora de Cuba, a la hora de Japón no. Con el partido entre los Marineros y los Atléticos de Oakland y luego para rematar el jueves, otra vez a las 5 de la madrugada, el segundo y último partido de esta serie. Y da la casualidad que va a haber un pitcher japonés lanzando para los Marineros, Yusei Kikuchi. Va a ser el abridor para... ¿sí? Imagínate, en el sol naciente, Marco Estrada, el mexicano, va a lanzar para los Atléticos. Por supuesto, todo el mundo sabe que el arranque oficial de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas es... Hay que esperar 10 días más después de esta serie, pero por lo menos vamos a tener dos partidos jugados para esa temporada. Felicitamos al piloto finlandés Valtteri Bottas, que ganó la primera rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1 celebrado en Melbourne, Australia. Y claro, como fue la primera carrera, se ganó los 25 puntos, está en primer lugar, pero todavía faltan 20 carreras más para completar el Campeonato Mundial de Fórmula 1. En el segundo lugar terminó Lewis Hamilton, el actual bicampeón de esta competencia. La próxima rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1 va a ser en Bahrein el 31 de marzo. En el baloncesto profesional de la NBA, oigan esto, Giannis Antetokounmpo anotó 52 puntos, pero Milwaukee aún así perdió contra Filadelfia 130-125. Damas y caballeros, más deportes dentro de una hora y cinco minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Amigos, y así llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde. La producción fue de Iván López Muñiz. En los controles, Efraín García. Fuimos sus voces informativas.
Ariane González.
Y este es servidor Damaso Rodríguez, quien les invita a continuar con nosotros en minutos el informativo de Antena Live de TV Martí. Buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre con